Estamos en comunicación con María Irene Barreto, directora general de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda. Hola, María Irene, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Luis, para vos y tu audiencia.
Bueno, María, estaba publicando el diario Última Hora y nosotros estuvimos haciendo también algunos informes en Telefuturo sobre esta situación de la caja fiscal, que, bueno, hay unas proyecciones que están haciendo, veo, que revelan la situación en la que se va a ver la caja. Hoy, de hecho, ya es deficitaria si incluimos los militares y los policías, pero entiendo que hoy está dividida la caja en el sector civil y el sector no civil, y en el sector civil todavía hay un superávit, merced sobre todo a los trabajadores de los ministerios, ¿verdad?, que tienen un superávit importante, pero veo que hay un fallo de la Corte, creo que es de finales del año pasado, que rechazó, digamos, o sea, declaró inconstitucional artículos de la ley que establece que el ajuste para los jubilados se hace de acuerdo con la inflación. Allí plantea que sea de acuerdo con el salario de los activos, y si esto se generaliza, según lo que se publica hoy, en 3 años se acaba ya el fondo de contingencia que tiene la caja.
Sí, es así. A ver, para empezar, de acuerdo al planteamiento que estabas haciendo, Luis, en realidad el déficit acumulado se da por los tres sectores deficitarios, además de los que mencionaste, que son las fuerzas públicas, militares y policías. Hay que sumar a estos el sector del Magisterio Nacional, que también es deficitario. ¿Cómo se financian estos programas? Las fuerzas públicas, los no civiles, con recursos del Tesoro.
Con impuestos de la gente.
Con impuestos de la gente. Sí. Se da la particularidad que en el año 2010 se implementa una ley, la ley 4252 del año 2010, que faculta a la Caja Fiscal a financiar el magisterio con el superávit de los civiles. Entonces, ¿qué particularidad se da en noviembre del 2017? Un fallo masivo a favor de 2.500 jubilados. A partir de ahí empezamos a realizar todos los estudios y plantear en 2 escenarios cómo manejaríamos las reservas para financiar el cumplimiento de las sentencias judiciales. De ahí salen las publicaciones que se hicieron en los medios. ¿Y por qué realizamos esto? Porque con 2.500 beneficiarios originarios, digamos, tenemos potenciales accionantes que serían favorecidos. ¿Se entiende?
Claro.
La Caja Fiscal implementa con la Ley de Reforma en el año 2003 la mecánica de actualización en base al IPC. Entonces, empieza a atacarse esta mecánica de actualización. Y la primera modificación importante se produce en el año 2011 a favor de las fuerzas públicas. ¿Qué pasa en este periodo de tiempo? Se promulga la ley 4493, que otorga la equiparación para las fuerzas públicas en idéntica proporción recibida por los activos. Entonces, esto causa el primer precedente en realidad. Y se genera la distorsión y la disconformidad entre los distintos programas.
O sea, pero esto quiero nomás, porque me parece importante, María, entonces, este déficit monstruoso que tiene hoy el sector de las fuerzas públicas, estamos hablando de la policía y las fuerzas armadas, ya es una consecuencia de ese fallo anterior de la Corte o una ley que equiparó.
De una ley, en realidad, que equiparó. Ley.
Que equiparó los salarios de policías y militares en actividad con los que pasaban a retiro. O sea, al revés, a los que pasaban a retiro le equiparan.
Es la misma proporción que los activos.
Ah,
Entonces, a partir de esta ley se deja el precedente, ¿verdad? Y se acentúa la situación con este fallo judicial, porque van los jubilados y realmente para nosotros fue sorpresivo el fallo masivo. Y se presenta estos dos escenarios. Por un lado, como decía, si nosotros financiamos hoy estos cumplimientos de sentencia, la realidad es que tenemos que hacerlo con los excedentes de los programas superavitarios, porque los primeros 2.500 jubilados son del sector docente, los jubilados beneficiados con esa acción. ¿Se entiende, Luis?
Se entiende. Ahora, decime, como es un fallo de la Corte, no lo pueden eludir. Claro. O sea, es una orden judicial, digamos, ¿verdad?
Claro, pero aquí hay el fallo sale, al amparo del artículo 103 de la Constitución, que habla de la actualización en igualdad de tratamiento recibido por el funcionario en actividad. Ese es el fundamento jurídico del fallo. Pero ¿qué es lo que pasa al interior de la caja fiscal? Y con las autoridades de Hacienda analizamos y nosotros entendemos que hay otro principio de igual rango, que es el del interés general, que está consagrado también en la Constitución. ¿Qué pasa? Si nosotros acatamos este fallo judicial, que somos conscientes que tenemos que cumplir, vamos a terminar socavando los recursos de los programas excedentes y vamos a comprometer el pago de prestaciones futuras. Esa es la realidad y ese escenario fue presentado a las futuras autoridades, al ministro Benigno López. Es así.
María,
ese es un escenario, Luis.
Sí.
El otro...
Te escucho.
Sí, el otro tiene que ver con este proyecto de ley que está circulando por ahí hace bastante tiempo, en donde plantea la equiparación para el resto de los civiles. Y ahí es donde se consumirían totalmente nuestros recursos, el agotamiento se daría en 3 años.
Quiere decir que para el año, a ver un poco, estamos en el 2018, ¿para el 2021 o para el 2019 ya se les agotan las reservas?
Para el 2021 estamos planteando.
Para el 2021. Para que entienda la gente nomás, Mariana, nuestra audiencia, cuando hablamos de las reservas, estamos hablando de, a ver, cada trabajador hoy del sector público le hacen un descuento, creo que el 16% de su salario, ¿verdad?
Es así.
Bueno, ese 16%, en teoría, la caja debería invertir para que genere renta, para que cuando esa persona que está haciendo su aporte se jubile, le puedan pagar la jubilación a lo largo de la sobrevida, o sea, el tiempo que viva después de su jubilación. Pero acá lo que está pasando es que ya se está luego usando esa plata, o sea, el que está haciendo su aporte del 16% ya le están comiendo parte de esa plata para pagarle al docente jubilado, porque el aporte que hicieron los jubilados, los docentes en su momento activo es insuficiente para pagarle la jubilación. Pero si además se generaliza esto de que todos los jubilados se le ajuste su ingreso de acuerdo con lo que ganan los trabajadores activos, que puede parecer muy justo incluso, ¿verdad? Pero lo cierto es que ese dinero, esa reserva, en 3 años desaparece, se acabó.
Así mismo. Así mismo. Lo que aquí hay que entender es que cuando hablamos de reservas, estamos hablando de recursos de 3 programas superavitarios. Esos recursos son de la Administración Central, de la Administración de Justicia y la Docencia Universitaria. A hoy, el aporte del 16%, tanto del Magisterio Nacional como el de las Fuerzas Públicas, es insuficiente para pagar jubilaciones y pensiones. Es decir que los beneficios de estos sectores a hoy no se pueden financiar con el 16% del aporte. Si a esto sumamos la mecánica de actualización, equiparación, entonces la caja fiscal terminaría explotando porque el aporte es insuficiente. La otra limitación que tenemos es que nuestros instrumentos de inversión, tenemos un vehículo financiero a hoy, que son los bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo. No tenemos la posibilidad de invertir en otros instrumentos de otros instrumentos financieros. Por lo tanto, es incipiente la inversión que hace la caja. Hay que tener en cuenta además que los fondos de jubilaciones hasta el 2003 nunca tuvieron rentabilidad. El Ministerio de Hacienda sale a realizar la primera inversión en diciembre del 2013. Por lo tanto, tenemos una incipiente inversión, más sumada a la limitación de poder invertir solamente en bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo, lo cual limita tremendamente nuestra capacidad de inversión porque estamos totalmente sujetos a la demanda de la AFD.
Totalmente. Ahora, para entender un poco el agujero financiero que estamos haciendo, María, hoy, si tomamos el sector civil y el sector no civil, todo junto, ¿queda ya un agujero financiero de cuánto?
Ahí tenemos, por un lado, el de los civiles. Vamos por programas para que se entienda bien. El sector del Magisterio Nacional tiene un déficit de $142 millones.
¿$142 millones?
142 millones de dólares.
Por año.
Esto, si tomamos, no. Eso es un acumulado, Luis.
Acumulado.
Desde el 2014 hasta la fecha.
Ya. Y eso se vino cubriendo todo este tiempo con el aporte de...
El excedente de los superavitarios.
Ya. O sea, se estuvo comiendo, digamos, lentamente el excedente.
Excedente de los superavitarios. Por otro lado, tenemos el déficit de los programas civiles.
Sí.
Que a hoy, a ver, aquí tengo los números, tenemos más de 486 mil millones en el 2018.
Solamente en el 2018.
Y en mente no tengo el déficit del 2017 que hay que sumar también.
O sea, solamente en el 2018 el déficit acumulado de esa caja es de 418 mil millones.
486 mil millones.
O sea, casi.
El de los militares y policías.
Y va a llegar.
Y por el otro lado, te pasé el acumulado del financiamiento del Magisterio Nacional.
La diferencia.
Aproximadamente 140 millones de dólares. Que podemos ir desmembrando por ejercicio fiscal.
O sea, a ver. Pero el segundo, el de los militares y de los policías, los casi 500 mil millones de guaraníes de este año, se pagó ya con impuestos.
Solo de este año.
Y se
con impuestos.
Con impuestos.
Así mismo.
O sea, para que entienda nomás la gente que paga sus impuestos y que en su gran mayoría no se va a jubilar, porque solamente 3 de cada 10 personas que trabajan en el país tienen seguro social, con sus impuestos este año pagan ya más de casi 500 mil millones de guaraníes para cubrir el agujero que tiene la jubilación, por decirlo así en términos muy groseros, la jubilación de los policías y los militares.
Claro, lo que nosotros planteamos y que siempre con muchísima preocupación instalamos es la forma del financiamiento. O sea que hoy estamos ante una realidad, que el aporte del 16% es insuficiente. Tenemos beneficios, tenemos un abanico de normas jurídicas a favor de determinados sectores que hay que realmente repensar.
Claro, porque no alcanza la plata, simple.
Ahora, no alcanza la plata, es así, no se cuestiona la legitimidad, que sea un derecho que le corresponde al jubilado. O sea, no es ese el punto de fondo.
Ahora,
lo que nosotros estamos planteando es que hay una realidad que no puede ir desapegada del cumplimiento del fallo.
Entiendo.
Hay una realidad financiera en la caja fiscal que impide en las condiciones actuales financiar la equiparación que se plantea. Es así de sencillito, Luis.
Decime, para cerrar, María, si esto se generaliza, lo de ajustarles a todos los jubilados sus ingresos de acuerdo con los trabajadores activos, en 3 años se agota la reserva que tiene la caja, que entonces se comen todo el dinero que estaban aportando los trabajadores, sobre todo los ministerios, los docentes universitarios y el Poder Judicial. A ver, se agota. A partir de ahí quiere decir que ya vamos a cubrir el agujero con impuestos.
Directamente con impuestos, porque los recursos de la caja se acabarían.
¿Y cuánto más o menos nos puede llegar a costar eso a partir de ese año, por año?
Y bueno, y ahí hay que sacar los números finos y sumar todas estas cifras que estuve antes mencionándote y hacer los cálculos bien finos sobre la totalidad de nuestro segmento de jubilados. Porque si tenemos un antecedente de un fallo judicial a favor de 2.500, evidente que esto se extendería a toda la población de los jubilados.
Claro, claro. O sea, si hoy tenemos cerca de 500.000 millones con el sector de los militares y policía, y el número de docentes es infinitamente superior, quiere decir que la cifra va a ser esa o más.
No, claro, las cifras son tremendas, porque el escenario que nosotros planteamos, tenemos 960 millones de dólares de excedentes, lo cual se consumirían en 3 años. En un cálculo rápido, Luis, de ahí se pueden ir sacando los números.
O sea, tenemos como 300 millones de dólares año.
Sería así.
Más de 300 millones de dólares año. Qué sí. Bárbaro. Es terrible, terrible el escenario, terrible. María Irene Barreto.
Es preocupante, realmente. Hay que principalmente, yo digo, ocuparse del tema. Sí. Para nosotros es realmente inquietante y yo creo que es el momento de sentarnos a realmente replantear y ver profundamente esto.
María Irene Barreto, te agradezco mucho.
Gracias, Luis, por tu tiempo.
Directora General de Jubilaciones. Quiero nomás porque parece muy complicado esto, ¿verdad? Pero esto es muy preocupante, gente, porque esto nos va a afectar a todos. Se va a comer nuestra plata. El agujero de la caja fiscal se va a comer toda nuestra plata. Estamos hablando del dinero que pagamos de impuestos, que tiene que ser para salud, para educación, para seguridad. Hoy, los militares y los policías, y no estamos culpando a las personas, estamos hablando de la situación, es muy importante esto. Pero el hecho es que pagarle a los policías y a los militares que están en situación de retiro provoca un agujero de casi 500 mil millones de guaraníes año que pagamos con nuestros impuestos. En el sector civil, donde están los maestros, los trabajadores de los ministerios, los trabajadores de los profesores de las universidades y del Poder Judicial, el sector de la educación, los docentes, los maestros, acumulan ya un agujero, no cubren. Lo que aportan los maestros nos cubre para pagarle a todos los que ya se jubilaron. Un agujero acumulado de 140 millones de dólares. O sea, esa plata se comieron ya del superávit que tienen las otras cajas, lo que aportan los de los ministerios. Pero con esto de equiparar el salario de los jubilados al de los trabajadores activos, en 3 años desaparece el ahorro, el dinero que estaban capitalizando para pagar la jubilación, que son como 900 millones de dólares. Quiere decir que el agujero crece a razón de 300 millones de dólares por año. Entonces, dentro de 3 años, no estamos hablando acá a 500, no, dentro de 3 años, mitad de gobierno de Mario Abdo, el agujero de la caja fiscal va a estar en más o menos 400 o 500 millones de dólares por año de nuestros impuestos. 500 millones de dólares por año solamente para pagarle a los que ya se jubilaron. Es de terror.